Pasión y talento con Gabriel Gómez.
Prefiero ser humano a ser perfecto. Rubén Turienzo. Hola, comenzamos un nuevo programa de Pasión y Talento. Mi nombre es Gabriel Gómez y hoy me acompaña en los controles Alberto Collado. Quien me conoce desde pequeño dice que siempre he sido una persona risueña. Hace unos años lancé un hashtag en redes que se llamaba Regalando Sonrisas y mi sabia me encargo de patrocinar ese intangible, que va en la esencia de los que formamos la plantilla, la sonrisa. Y este intangible, o si queréis este tangible, es el que me ha hecho invitar a nuestro próximo participante en Pasión y Talento, Rubén Turienzo. Un apasionado de la escucha, de la reflexión, gran comunicador, apasionado de las personas y el desarrollo de las mismas, tanto personal como profesionalmente. Bienvenido, Rubén.
Muchísimas gracias.
Bueno, te seguimos hace tiempo y hemos visto que has trabajado con grandes empresas de este país y del extranjero. Y bueno, ya te había comentado un poco sobre lo que quería hablar contigo, que era construir confianza en la empresa. Parece así como una losa enorme, ¿no?
Sí.
Pero bueno, cuéntanos un poco, ¿qué es para ti la confianza?
Bueno, primero te diré que no hay nada más tangible que una sonrisa, uh-huh. porque es algo que sí que se puede ver y que además provoca efectos inmediatos, con uh-huh. lo cual, enhorabuena por esa labor que tienes. Y con respecto al tema de la confianza, realmente es verdad que es una losa, porque normalmente solemos desconfiar de aquello que no nos es propio. Siempre pensamos que alguien se va a aprovechar de nosotros, etcétera. Y entonces, claro, esto que en las relaciones más sencillas, como son desde la pareja, la familia, los amigos, etcétera, funciona así. Imagínate en una organización en la que metemos un componente fundamental que es el beneficio de la compañía. Uh-huh. Entonces siempre pensamos que va a haber esa desconfianza o ese elemento de riesgo en el cual va a primar beneficio a la parte de confianza. Por eso hay que trabajar en ella, evidentemente.
Uh-huh. Hablamos, en los primeros programas hablamos de pasión y talento en la empresa. Distintos profesionales nos iban dando un poco su visión sobre lo que era la pasión y el talento. ¿Crees que la confianza en una empresa en la que haya mucha pasión y mucho talento va a ser mucho más fácil de conseguir?
Bueno, yo creo que casi es previo, ¿no? O sea, uh-huh. Es decir, si realmente tú generas un espíritu de confianza y un clima de confianza, va a haber mucha más pasión, porque la gente va a ir, pues eso, precisamente con más entrega al trabajo, y por supuesto que te va a permitir que la gente se libere más, sea más sincera y por lo tanto se destape el talento. Uh-huh. Entonces, es totalmente acertado el nombre tanto del programa como de las secciones que habéis abordado, porque realmente trabajando la parte de la confianza previa se puede destapar todavía mucho más esa esencia.
Bueno, los indicadores, no sé si sabes o nos puedes decir alguna manera de indicador dentro de la empresa, es decir, una empresa que no tiene problemas.
Bueno, yo sí que me gustaría deciros algunos elementos que uh-huh. suelen ser recurrentes en las compañías, ¿no? Por empezar con uno que es muy básico y muy esencial y que se dice mucho pero no siempre se hace, es el elemento del feedback, ¿no? Es decir, las compañías que generan confianza escuchan a sus trabajadores. Pero no es solamente escuchar para contestar, que es lo que la mayoría de las compañías hacen, yo te escucho para poder contestar, sino escuchar para entender. Escuchar para realmente entender lo que la gente está diciendo, lo que la gente está necesitando y, por lo tanto, lo que la gente está demandando para generar un mejor. Al final, cuando alguien en una empresa pide algo, no lo pide porque realmente quiera ser más cómodo o porque realmente quiera trabajar menos. Todo lo contrario, lo que quiere es conseguir una mejor rentabilidad de su tiempo y una mejor productividad, pero el problema es que muchas veces lo confundimos. Entonces, el elemento de feedback es fundamental. Y por empezar con otro, también para poder ir ya comentando si quieres, es evidentemente el elemento de liderazgo. Es decir, las empresas que generan confianza son empresas que están bien dirigidas. Hay un estudio que dice que la gente no abandona los puestos de trabajo por dinero, etcétera, sino que abandona a sus jefes. Pues es un poco lo mismo, es decir, la gente no pierde la confianza porque el entorno cambie, pierde la confianza porque no hay un líder en el que mirar y por lo tanto no hay esa seguridad que le puede establecer cuando hay un buen líder o una buena líder dirigiendo un poco el equipo.
Escucha, entonces, liderazgo.
Escucha, liderazgo, luego elementos como el respeto, por ejemplo. Uh-huh. Se ve mucho si la gente sus opiniones son escuchadas y además son respetadas. Es decir, la empresa puede estar en desacuerdo con lo que tú estás planteando perfectamente, pero siempre está el respeto de la escucha y el respeto del haber aportado una idea. Incluso celebro que tengas esta idea, aunque no sirva para nada.
Y no le vaya a hacer caso, pero
exactamente,
está
¿no?
muy bien, ¿no?
O sea, ese elemento de respeto por diferentes personas, por diferentes opiniones, porque de ahí precisamente va a surgir la confianza, pero además va a surgir la pasión que tú decías. O sea, si yo realmente veo que soy escuchado y que soy respetado, voy a tener más pasión y voy a tener más entrega, al menos, para poder seguir desarrollando y avanzando. Yo siempre intento con el tema de la confianza, con el tema del compromiso, siempre hago el mismo ejemplo, pero esto es fundamental. Cuando alguien está comprometido con una empresa, o cuando alguien realmente está comprometido con un proyecto, o tiene confianza en ese proyecto, va en el coche escuchando la radio, escuchando este programa, se le ocurre algo para su empresa, y el lunes, el martes, el próximo día que vaya al trabajo, va y se lo dice a su jefe. Si eso no está sucediendo, se está desperdiciando talento, porque ese conductor o esa conductora no está pensando en cómo aplicar esta enseñanza a su trabajo, y se está, evidentemente, es un indicador claro de que ni hay confianza ni hay pasión. Porque
y empieza a generarse la frustración, ¿no?
Exacto.
Que es en tantos trabajadores ahora mismo. Te quería también hacer una consulta.
Sí.
Mira, el otro día hablábamos en el programa anterior, hablábamos del tema de la conciliación. Un tema que, como ya decía en el anterior programa, está de moda. ¿Y tú crees que la conciliación, hay un punto en el que también unas buenas medidas de conciliación generan confianza? Hablábamos un poco de la atracción de empresas con buenas medidas de conciliación.
Sí, yo creo que sobre todo es un elemento de coherencia. Sobre todo, ¿sabes? Es decir, más allá de cuáles sean las normas de conciliación o más allá de lo que sean los incentivos que tengan dentro de la compañía, tú cuando entras en una compañía quieres saber o estar seguro de dónde estás. Lo que no se pueden hacer es cambiar las normas a mitad del juego. Entonces, cuando tú realmente la empresa es coherente contigo y es coherente con todos los trabajadores, al final sí que se genera esa confianza. Ya estemos hablando de conciliación, ya estemos hablando de vacaciones o estamos hablando de cualquier medida. Al final tú lo que quieres es que seas coherente y quieres saber a qué atenerte. Si se cumplen esas normas, se generan confianza. Y si se las saltan porque un trabajador cae mejor que otro, porque hay cualquier tipo de relación aparte, amigos, familiares, etcétera, pues evidentemente eso lo que genera es desconfianza. Evidentemente, si además genera una buena política de conciliación, pues estamos hablando de una empresa que...
Un caramelo.
Exactamente, que ojalá fuesen así todas.
¿Tú crees que, la confianza debe ser para ti entonces un elemento fundamental dentro de la cultura empresarial?
Sí, pues realmente es cierto que yo he trabajado en muchas empresas que no tienen una política de confianza o que realmente el trabajador no está confiando en su empresa, pues porque ahora hemos vivido etapas muy malas en las que yo hace relativamente poco trabajé en una compañía que había sufrido dos ERES seguidos. Entonces, claro, pues el trabajador de esa compañía es muy difícil que confíe en que en el siguiente bloque no van a ser ellos, ¿no? Y es muy duro, mirar a esa gente a los ojos y decirle que tienen que confiar en la empresa. Es tremendamente complicado. Pero también es cierto que si no hay esa confianza, ya te digo que puede haberla o no haberla, pero sí que es un indicador claro y sí que es una consecuencia evidente que si no hay confianza las cosas van mucho más despacio. Con lo cual a las empresas les sale mucho mejor trabajar la parte de la confianza porque es más productivo y es más rentable. O sea, las empresas son más eficaces y eficientes si hay confianza.
¿Se puede formar en competencias, pero también se puede formar en confianza?
Sí, se puede formar en confianza, pero sobre todo lo que se puede hacer es trabajar en la confianza. Es decir, al final hay ciertos elementos, como te decía, ¿no? Pues eso, el respeto, el liderazgo, la coherencia, el asumir responsabilidades, el trabajar la lealtad con los trabajadores. Todos estos son pequeños indicadores que van a generar confianza en los trabajadores, en los equipos en general, ¿no? También en los mandos, en los altos directivos. Son pequeñas cositas que sí que se pueden trabajar y por lo tanto eso en conjunto va a generar más confianza.
Cuando nos conocimos, te conocí en una mesa redonda que hablabas en Capital Humano sobre compromiso. ¿Compromiso, confianza, qué pesa más? ¿Cómo tendría que ser el porcentaje?
Es que yo creo que
si
va,
es que hay porcentaje.
Sí, yo creo que va muy de la mano, ¿no? Es decir, al final lo que pasa es que con compromiso parece que se nos llena más la boca porque el compromiso es casi obligatorio. Es decir, a ti te piden un compromiso sí o sí, ¿no? Luego ya si tú confías en mí o no, ya
me da igual.
Exactamente, da un poco más igual, ¿no? Pero el compromiso tú tienes que estar comprometido. Yo creo que aquí va un poco de la mano. Es verdad que puedes encontrarte personas que son que están muy comprometidas, pero que no confían, que no confían en la empresa. Volvemos un poco al punto anterior. Si realmente se consigue que la persona esté comprometida en la compañía y además confíe en la compañía, vamos a trabajar muchísimo mejor, con más pasión, vamos a destapar más talento, pero es que es eso, es que es fundamental, ya no solo para el clima laboral, que muchas veces lo del clima laboral queda un poco como un trabajo de segunda, porque es como, bueno, a mí que me den resultados y el clima laboral ya...
Sí, luego ya si suspenden el clima laboral me da igual, ¿no?
Exactamente, ¿no? Pero yo creo que ya más allá del clima laboral es que sencillamente estamos hablando de números, estamos hablando de cifras de resultados. La gente con más pasión, la gente que desarrolla más el talento y la gente que se siente más comprometida, evidentemente va a darte un mejor número, va a darte una mejor cifra final que la gente que no lo cumple.
Entonces, al final es apostar un poco por las personas, ¿no?
Exacto, hay que trabajar en las personas. No se nos puede llenar la boca con carteles en las paredes de los grandes despachos.
Todo muy bonito, muy puesto con vinilo.
Exactamente,
y que luego...
hay que trabajar realmente por las personas. Y ya te digo, por eso empezaba diciendo que lo primero es trabajar la escucha. O sea, hay que saber qué es lo que realmente está sintiendo la gente que tienes alrededor, que a mucha gente le da miedo preguntar. Y yo creo que evidentemente que es uno de los procesos que casi siempre empezamos en las compañías. Lo primero es escuchar. Si te da miedo escuchar es porque sabes que algo no lo estás haciendo bien. Entonces tienes dos opciones, o dejar que siga pasando el tiempo y no escuchar, o evidentemente remangarte y ponerte a trabajar.
Y si vas a escuchar, atenta a las consecuencias.
Exacto,
¿no?
Claro, claro. Pero es que si no si no lo escuchas, el problema va a seguir ahí.
O sea, que... Rubén, ¿qué tipo de líder piensas, porque estabas hablando antes de liderazgo, ¿qué características tendría que tener el líder, no de aquí a un año, sino de aquí a 10 años? Tal y bueno, como estás viendo el panorama.
Bueno, yo creo que realmente ahora mismo, sobre todo, tienen que ser personas capaces de... Bueno, primero de todo tienen que ser personas flexibles. O sea, tienen que darse cuenta que la empresa, el mercado ha cambiado, los trabajadores han cambiado a nivel mental también. Entonces, con lo cual, lo primero de todo es que tienen que tener una gran capacidad de flexibilidad y de adaptabilidad a la situación nueva, ¿no? Que hay. Pero luego yo creo que cada vez tendemos más a un rol menos del sabio, por decirlo de alguna manera, menos del gurú, menos del maestro que lo sabe todo, y más de el que sabe ir a buscar a quién tiene ese poder y, sobre todo, que sirva de argamasa en el equipo que tiene, ¿no? Los líderes de dentro de unos años, sobre todo, lo que van a tener que saber es coordinar bien a los equipos de trabajo. Yo creo que ahí va a estar un poco la pieza clave, en ir a buscar a esos talentos donde estén, buscar esa mente brillante.
Un reconocimiento, ¿no? Saber reconocer.
Sí, y es eso, ¿no? El proceso de reconocimiento y agradecimiento lo tienen que tener muy desarrollados, porque al final todo se basa en eso, en un equipo de trabajo.
Una empresa ahora mismo, pues vamos a poner un Google, ¿no? Lleno de futbolines, videoconsolas y demás. ¿Para ti concilia o no concilia? ¿Para ti genera confianza o es una simple, por lo que vamos viendo, ¿no? Un poco de la gente que dice que no salgo de aquí y está todo el día trabajando.
Claro, es que, a ver, realmente cualquier persona que trabaja en una empresa, vamos a llamar normal, y ve las oficinas de Google, que parecen como una golosina que nos ponen en internet, todos decimos, joder, yo quiero trabajar ahí, ¿no?
Qué bonitos los colores.
Qué bonitos los colores, yo quiero esos sofás, sí. Barra libre de cereales por las mañanas, estas cosas que son muy bonitas.
Pero entro a las 8 y me voy a las 12.
Exacto, ahí es donde está el problema un poco de ese tipo de compañías, ¿no? No en este caso de Google, que yo realmente reconozco que no conozco cómo funciona por dentro, pero sí lo he conocido en otros sectores, como la banca, en el cual hay un gran banco que tiene unas instalaciones brutales, en el que tienen incluso un campo de golf dentro de las instalaciones, y los propios trabajadores te dicen, no, es que el problema es que este campo de golf lo que hace es que yo lo disfruto, pero todo el mundo me está mirando, todos mis jefes saben las horas que yo paso en el campo de golf y luego tengo que compensarlas en la oficina, claro, etcétera, ¿no? Al final, es verdad que son medidas que se supone que ayudan al día a día del trabajo. Por lo tanto, trabajaría en mucha parte del clima laboral, pero en el fondo lo que nos está haciendo es atándonos más a nuestro puesto de trabajo y evitándonos algo que es fundamental en el ser humano, que es el recibir estímulos externos a nuestra propia compañía.
Sí, salir un poco claro, de la rutina, ¿no? Del trabajo.
Sí, yo una de las cosas que me suelen decir siempre cuando vas a empresas, y yo creo que todos los que pasen por aquí por tu programa te lo dirán, es lo que más valoran las empresas es que tú vienes desde fuera, tú vienes, claro, desintoxicado, ¿no? Pues yo siempre he dicho, hostia, si es tan sencillo como eso, ¿por qué vosotros no trabajáis en que la gente se desintoxique un poco? ¿Sabes?
Sí. Al final es lo de empresas sanas, pero con un empleado sano, ¿no?
Exacto, sí. Uh-huh. Es trabajar un poco esto.
A ver, antes nos decías que nos dabas como el feedback, dos puntos, ¿no? El feedback y el liderazgo eran como los puntos principales para generar confianza. Danos alguna recetilla más.
Pues mira, la transparencia. La gente necesita saber qué está haciendo, por qué lo está haciendo y sobre todo para qué lo está haciendo. La gente necesita saber, para generar confianza, necesita saber que lo que está haciendo está siendo reconocido y por lo tanto que tiene un fin y que se conoce ese fin. Uh-huh. Si tú tienes una pareja, lo que quieres saber es qué está pensando tu pareja. Cuanto más sepas qué está pensando tu pareja, más confianza va a haber. Pues uh-huh. en las compañías pasa lo mismo. Es decir, yo necesito saber, y ahora se nota mucho más, ¿no? Yo necesito saber hacia dónde va mi compañía, qué tipo de clientes estoy trabajando, qué tipo de servicios, qué genera ese servicio, uh-huh. ¿Por qué me estás pidiendo que hoy trabaje una hora de más? O sea, ¿en qué se está convirtiendo eso? ¿Se está convirtiendo en una hora más de facturación que tú le metes al cliente pero que luego yo no veo, o se está realmente haciendo en un producto mucho mejor que va a generar un resultado o un retorno para la compañía? Es decir, háblame con transparencia, ¿no? Háblame un poquito desde ese punto de hacerme conocer. Vamos a empezar a trabajar vamos a empezar a tratar a los empleados como personas mayores. Vamos a dejar de sí. tratarles como niños.
Como, ¿no?, si estuviesen en el cole, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que a la gente hay que hablarle con naturalidad. Y luego hay un elemento que a mí me gusta mucho, que es el elemento de la justicia. Yo creo que cuando una empresa es justa, genera confianza. Sé que la justicia es un poco complicada, ¿no? Porque uh-huh. lo que a ti te parece justo a mí puede que no me parezca justo, ¿no? Entonces aquí hay una cosa que yo suelo repetir mucho, que es un filósofo estadounidense que decía que la justicia realmente lo que se supone que es justo es aquello que tú decidirías, o sea, la decisión que tú tomarías aunque fuese en contra de ti, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es lo que es justicia. Yo creo que eso, con unos parámetros bien definidos dentro de las compañías, realmente funcionaría mucho mejor. Uh-huh. Y al final, cuando la compañía es justa, tú sabes a qué atenerte. Podrás estar unas veces más de acuerdo que otras, porque evidentemente hay elementos de juicio, pero si tú sabes cuál es la norma, o sea,
sí, también dependerá un poco de las circunstancias por las que esté atravesando la empresa.
Exacto. Decir, pero que si se cambia, por eso decíamos antes, si el líder es adaptativo y se ha cambiado una norma, tú tienes que coger este elemento de transparencia y comunicarlo. Uh-huh. No comunicarlo a posteriori de que ya haya sucedido el problema, porque en el fondo el trabajador se pierde, no sabe a qué atenerse y al final tendemos a ocultar o a intentar que no se note aquello que hemos hecho mal, ¿no? Uh-huh.
Bueno, pues yo creo que estas son acabamos de hacer el prototipo perfecto del líder dentro de la empresa.
Bueno, supongo que cada uno que venga por aquí te va a dar su receta.
Bueno, sí, pero bueno, esta ha estado bastante bien, ¿eh? Tengo que reconocer. Pues nada, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en este programa. Ha habido un elemento que he olvidado mencionar, perdóname Rubén, pero lo he hecho a propósito.
Yo te perdono.
Es que Rubén es un incansable escritor y cuenta con varios libros ya publicados, 9. Si no, ¿no ves? Son doble, bueno, sonrisa, ¿no?
Son 9 y con los dos últimos 11.
11, vale, pues entonces tenía mal el dato. Los dos últimos son Los tacones de Dorothy y La sombra de Wendy.
Exacto.
Cuéntanos un poquillo.
Bueno, hasta ahora yo había publicado con editoriales grandes como son Lide Editorial o Planeta, uh-huh. pero me apetecía escribir una novela diferente, un libro de empresa, pero desde un parámetro diferente, que es el elemento de novela, el elemento de la historia de los personajes, más allá de las grandes corporaciones, ¿no? Uh-huh. Los tacones de Dorothy realmente es la historia del mago de Oz. ¿Qué pasaría con el mago de Oz en nuestros días?
Uh-huh.
Entonces esto es pues una joven que trabaja en Kansas en una empresa de publicidad muy pequeñita y es absorbida por una multinacional de Nueva York que se llama Oz Company. Uh-huh. Y ahí se encuentra directivos sin cerebro, directivos sin corazón, directivos sin valor y cómo ella lo gestiona, ¿no? Hay unos zapatos rojos y todas estas cosas. Y La sombra de Wendy, que es la segunda parte, Sería un poco lo que pasa en Peter Pan, ¿no? Es decir, hay un personaje al que le han robado a su sombra, que en el fondo a su sombra es su esencia, uh-huh. y es la lucha de esta persona por conseguir recuperar su sombra. Y, pues, como en el mundo de la empresa, pues hay piratas, hay gente que te intenta robar las ideas, hay sirenas, hay gente que te pone la miel en los labios que luego no te quiere hacer uh-huh. nada. Bueno, pues, este tipo de detalles que al final están muy bien porque me sirven para contar las cosas que yo cuento en el día a día del mundo de la empresa, pero de una manera diferente y centrándolo en cómo lo vive una persona normal. Uh-huh. Hemos hecho un pequeño catálogo de herramientas que tiene que tener una compañía. Bueno, pues esto sería el cómo vive una persona cuando vive o cuando sufre, uh-huh. si esto se cumple o no, ¿no? Uh-huh.
Pues nada, a mí me ha encantado esta entrevista. Os invito a que leáis los libros de Rubén porque pintan muy bien. Yo tengo aquí los dos que me los acaba de traer y estoy encantado. Tengo ya la lectura para estos días. Rubén, te agradecemos mucho tu tiempo, que hayas estado con nosotros y te invitamos a que nos vuelvas a visitar pronto para hablar de otros temas que no tienen por qué ser
estos. Yo te visitaré todas las veces que me invites y como muy, 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 muy tarde, en un año publico un nuevo libro, con lo cual
bueno,
estaré
pues
por
entonces,
aquí.
Visita obligada. Esa está obligada.
¿Vale? Muy bien.
Bueno, pues y a los demás os esperamos en el siguiente programa y recordad, ahora mismo estamos a punto de acabar el programa, pero recordad que nos podéis escuchar en Onda CRO y podéis descargaros los podcasts, seguirnos por las redes y demás. El hashtag es Pasión y Talento, el usuario en Twitter también, Pasión y Talento, y la página de Facebook, Pasión y Talento. Como veis, todo pasión y talento. Solo la pasión y el talento la mostrarás cuando tú quieras.